En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, que estamos directo al grano este miércoles 25 de marzo en Radio Agricultura. Estamos con nosotros, nuestro panel, como todos los miércoles, Flor Baiza, diputada de la República por la región del Biobío, con nosotros Gonzalo Ledantec desde la región de Valparaíso, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Todos aquí en el panel de Directo al Grano. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, pareciera ser que no hay otra noticia. En realidad parece que hay dos noticias, ¿no? Pero hay una que golpea fuertemente, que es la caída en la aprobación del gobierno producto de las medidas tomadas para mitigar, ¿no? O para tratar de controlar el alza de los combustibles. Si bien ayer tuvo un triunfo en el Congreso, logró en la Cámara de Diputados imponer su proyecto el gobierno, de todas maneras, lo que está mostrando ya la encuesta es una caída importante en la popularidad del mandatario, ¿no? De hecho, ya yo diría que entre CADEM y todas las encuestas que han salido, ya un dato que el rechazo es mayor que la aprobación a casi dos semanas, ¿no?, de haber iniciado el mandato. Ese es el contexto. Hay una crisis internacional presionando fuertemente el precio de los combustibles, la capacidad de Chile mermada para poder tomar una decisión distinta. Yo creo que no tenía mucho margen el gobierno para hacer algo distinto a lo que hizo. Ahora, siempre está la atención puesta en cómo se comunicó también, ¿no? Los errores también a veces hacen poner en una situación más difícil al gobierno. El haber anunciado casi una semana antes lo del MEPCO, finalmente le pasó la cuenta al gobierno. Flor Baiza.
Sí, hola, Rodrigo, Gonzalo. Bueno, esta medida sin ninguna duda es una medida impopular, y el gobierno, yo me imagino que tiene medido y tenía medido los efectos, y vamos a ver cómo se sigue comportando ahora la opinión ciudadana, pero evidentemente una medida impopular, y sabíamos porque la alza francamente es muy, muy relevante. Pero también es muy importante, y este es el camino que tomó el gobierno, de enfrentar esta situación y el golpe, podríamos decir así, de a una. Porque se hizo un análisis más bien económico, y que en el fondo, si esto se continuaba y se dilataba la agonía, por decirlo, o el sufrimiento del aumento de los combustibles, o hacerlo de inmediato, pensando, yo creo, en que está también recién, o está con una aprobación importante después de las elecciones, y mientras más lejos de una elección posterior, además de presidencial, mejor. Ahora, esta es una situación internacional, es una situación que no la buscó Chile, pero que la tiene que enfrentar, y la tiene que enfrentar con poco margen. Había poco margen, la verdad, y escuchando desde las arcas fiscales, toda la información que se nos ha llegado en la Comisión de Hacienda, más allá de la forma, como bien señalas tú, de comunicar con un cierto grado, o no un cierto, sino una falta de empatía, ¿verdad?, sino que solo ajustado a números, a cifras, a una cuestión, a un análisis netamente técnico, claro, sobre todo cuando se informó, en ese momento generó, yo creo, más incertidumbre. Pero bueno, las cifras son las que están. Hay un gobierno anterior que eso me parece que no es menor, aunque digan no hay que echar la culpa porque ahora tenemos, o el gobierno tiene que hacerse cargo del problema, pero sí, no es menor también transparentar por qué ocurre esto, por qué no se aplica el MEPCO de la forma como regular, y que da esta ventana donde se puede hacer vía decreto estas alzas, porque simplemente no hay caja fiscal. Hay un endeudamiento superior al 41% y más del Producto Interno Bruto, donde ninguna banca, ningún banco y ningún organismo internacional confía y va a arriesgar facilitando o prestando más dinero, más allá de todo lo que significa la fragilidad de las finanzas públicas. El FES, que era de cifras que son muy distintas a las que hoy vemos, también nos dejaría francamente desprovistos de cualquier capacidad de reacción frente a otras situaciones que pudiesen incluso ser más graves. Entonces, aquí hay un sistema, hay un mercado que está hoy día con alzas por la guerra, y que está lo ha dicho el gobierno, estos son los precios reales, sí, y eso es así, pero claramente hay que tener una intervención cuando hay situaciones como esta. Y la intervención hoy día ha sido de parte del Estado en presentar esta ley, más allá de lo que han hecho en el subsidio, en el dejar el precio congelado del Transantiago, en las otras medidas que han seguido, que esa es muy, muy importante, pero también en relación a los más vulnerables, en lo que ayer se aprobó en la comisión en relación al precio de la parafina, que no suba, y en relación también a los subsidios al transporte, que no es de Transantiago, como son taxis básicos, colectivos, y ahí hay un punto que se puso en las regiones, particularmente en el transporte escolar, que lo pedimos como bancada, como UDI, durante la sesión, que pudieran hacer esa modificación, que aceptó el Ejecutivo hacerla. Nos parece muy importante para el resguardo, sobre todo en las familias, cuando donde dejan sus hijos para ir a trabajar, las mujeres fundamentalmente que tienen que tener ese medio de transporte, y es uno de los temas. En las pymes, clase media, está puesto el foco. Nosotros hicimos una declaración además como bancada de senadores y diputados, donde pedimos lo que hoy día está, lo aprobamos y lo dijimos ayer, pero también no nos cerramos y le pedimos al gobierno que siga buscando otro tipo de medidas. Vamos viendo el comportamiento de esto, pero no nos conformamos tampoco con que esto está ya resuelto, ni mucho menos. Los precios siguen subiendo y tiene un efecto en la inflación. Y eso le va a golpear precisamente a las pymes, que son el aparato productivo más relevante y que genera mayor cantidad de empleo. Así que vamos a seguir. Ayer el gobierno se comprometió a revisar el artículo cuarto, que es el que tiene relación con las pymes, con la tasa, el tratamiento tributario, y que va a pasar hoy día al Senado. Así que esperamos que ahí sí haya acuerdo, porque ya no hubo, la izquierda no dio la unanimidad para que se pudiese haber hecho esa modificación inmediatamente por parte del gobierno, y haberlo modificado ayer, en el sentido de dar un poco más de holgura y de relajo en la carga que ahora se les viene a las pymes, sobre todo, e insisto, clase media, que no es menor la relevancia que tiene en el país.
Así es, ¿no? Como dice la Flor Baise, ¿no? Es una medida dura, sin duda a nadie le gusta que le suban los combustibles, ¿no? O sea, que en eso, esa molestia la tienen todos. El punto es a quién se le atribuye la responsabilidad, y en eso el efecto directo, ¿no? Es que la aprobación del gobierno baja de 57 a 47 en 2 semanas. Baja en 2 tandas, bajó primero al domingo y ahora una segunda tanda, baja 10 puntos. Y la desaprobación crece también, ¿no? Hoy día ya está en 49%, por eso decíamos que estaba por sobre la aprobación levemente, pero estaba 49% la desaprobación, 47% la aprobación. Y hay una pregunta, específicamente, bueno, todo el mundo está enterado, ¿no?, de las alzas de los combustibles, 97%, pero si era evitable o inevitable, que yo creo que esto está en la discusión política, ¿no? Este fue donde se trabó la discusión política, si se podía evitar o no, y claramente el gobierno la pierde, porque en términos de comunicación o de esa discusión, el 59% de los chilenos dice que era evitable, que el gobierno debió buscar otros caminos para subsidiar el precio de la bencina, y solo un 39% dice que era inevitable, que la estrechez fiscal impide sostener el subsidio a los combustibles, que es el argumento del gobierno. Yo creo que hay elementos que son objetivos, ¿no?, como la crisis internacional, el alza del pero ¿qué tan poca libertad tenía el gobierno finalmente para tomar una decisión distinta? Gonzalo Leantec.
Hola, buenos días, Flor, Gonzalo, Rodrigo. A ver, lo que pasa es que yo creo que un tsunami, como lo que significa tener que modificar de esta forma el precio de los combustibles, aunque tú tuvieras el mejor comunicador, la mejor estrategia comunicacional, te iba a pegar de la forma en que hoy día estamos viendo que le pega al gobierno, y a cualquier gobierno le hubiese ocurrido. Por eso la discusión que se ha instalado desde lo político ha sido en torno a si era necesario aplicar de esta forma el alza en los combustibles. A mí me parece, tratando de analizar un poco o de entender la decisión del gobierno, me parece que también había que pensar que sostener un aumento parcializado habría sido nada más que simplemente alargar una agonía, porque finalmente el problema habría sido el mismo, y el aumento de los combustibles habría sido semana a semana o cada 2 semanas, generando modificaciones o impactos mucho más grandes, ya que el alza de los precios en general y el aumento del IPC habría sido mucho más a lo largo del tiempo, y eso con los efectos que todos sabemos. De manera tal que es mucho más difícil generar o entender o explicar colectivamente 3, 4, 5 semanas consecutivas de alza en los precios a un solo alza y luego seguir adelante. Me parece que el gobierno optó por por esta primera opción, un solo alza y aguantar este tsunami, porque de lo contrario los titulares habrían sido: llevamos 3 semanas o 4 semanas de alzas consecutivas en los precios del combustible, del pan, de la fruta, del transporte, en fin. Y por lo mismo, también yo creo que es muy importante estar mirando hacia lo que se viene hacia adelante. Puedo o tiendo a creer que lo que señalaba el presidente Kast ayer en cuanto a que los chilenos en un año más podrán eventualmente agradecer esta decisión, existe una estrategia o hay una idea de cómo llegar a que los chilenos realmente lleguen a pensar eso. Y en ese sentido me parece que ante la pregunta de si se pudo haber evitado, la respuesta siempre es quizás sí, quizás no. Si es que no se va a hacer nada más, quizás se debió evitar, ¿cierto? Pero si es que el discurso, como se ha dicho, es que con una semana de MEPCO podíamos resolver la lista de las listas de espera en el cáncer, y resolvemos las listas de espera y cumplimos con ese objetivo y le decimos a la gente: ¿saben qué? Yo los hice asumir este costo, pero lo que ganamos como sociedad es que resolvimos las listas de espera en el cáncer. O si con una semana o con 2 o 3 semanas de MEPCO reconstruimos el Biobío y reconstruimos Viña del Mar y logramos hacerlo, como es lo que está trabajando el ministro Pouge, la verdad es que tendremos algo que decirle a las personas y le podremos explicar, ¿sabe qué? En una emergencia efectivamente uno tiene que tomar decisiones complejas y tiene que hacer esfuerzo. Ahora, la pregunta era: ¿hacemos el esfuerzo en mantener un subsidio que a todas luces parecía imposible, o definimos hacer el esfuerzo hacia ciertos sectores que también estaban postergados y requerían con la misma urgencia y la misma necesidad? Si el gobierno es capaz de hacer eso y no simplemente ahorrar, sino que decir: estoy dispuesto a gastar, pero lo voy a gastar no en mantener un subsidio innecesario, sino que lo voy a gastar en mejoras reales para personas que sí lo necesitan, me parece que sería una salida, y es lo que probablemente espero que esté apostando el gobierno, y quizás de esa forma los chilenos podrían entender mejor esta decisión de no aguantarlo, sino que simplemente aplicarlo.
Así es, ¿no? La misma encuesta, cuando se pregunta por el responsable, ¿no? La encuesta CADEM, al 20 de marzo, esto antes de la cadena nacional del ministro de Hacienda, Jorge Quiró, genera la responsabilidad mayoritaria, hacia la guerra de Oriente Medio. El 53% de los chilenos decía la guerra de Oriente Medio, solo un 26% del presidente Kast y un 16% decía el expresidente Boric, ¿no? Asignada la responsabilidad. ¿Cómo cambió después de la conferencia de prensa? Baja la gente que habla de la guerra a 46%, es decir, baja casi 7 puntos, y sube la responsabilidad del gobierno del presidente Kast a 31%, es decir, también sube 5 puntos. Baja también aquellos que, sube también aquellos que apuntan al presidente Boric, 21%. Siempre dice, bueno, la responsabilidad política ahí estaba, ¿no? Hay un punto respecto de que, vuelvo al punto, a nadie le gusta la alza de los combustibles, ¿no? No hay nadie que esté feliz con esa alza. A todos les molesta. El punto es que se echó de menos quizá, y lo mencionaba Flor al principio, y quiero retomar ese punto, la falta de empatía, ¿no? En la manera de comunicar esto. O sea, se nos dio una explicación muy teórica, muy dura, muy numérica y poco empática, poco política, respecto de la voluntad del gobierno de que en el fondo esto fuera algo temporal y que finalmente era la decisión, era una decisión. Bueno, y yo recojo las palabras del propio presidente Kast, ¿no? Cuando el mismo domingo dijo en una entrevista que él iba a tomar decisiones difíciles, y aunque tuvieran costos, pero que él sentía que las tenía que tomar en función de que era lo mejor para Chile, ¿no? Todos nos imaginamos que era el MEPCO, quizás son más decisiones de ese tipo, decisiones duras. ¿Necesitamos un gobierno que tome decisiones duras? Sí, claro que sí. Pero también hay que cuidar la forma, ¿no? Porque la forma de hacerla a veces magnifica los costos. Rodrigo Arellano.
Muy buenos días, Gonzalo. Saludos a todos los auditores de Radio Agricultura. Saludos a Flor y a Gonzalo. A ver, es indudable que estamos en esta situación no por culpa del presidente Kast, y en eso yo creo que es súper categórico. Estamos en esta situación porque el mundo vive una crisis brutal. Basta con mirar el precio del petróleo las últimas 3 semanas, o últimos 4 semanas, de $70 el barril a 114, 115, depende los anuncios que haga el presidente Trump, sube y baja el precio del petróleo. Por lo tanto, alguien tenía que hacerse cargo de ese cambio brutal que hay. Este aumento de casi un 60% en el precio internacional internacional se tenía que traspasar finalmente a los consumidores. No siempre en políticas públicas las decisiones tienen que ser en torno a las percepciones populares. Yo creo hace rato que defiendo que, y nos desacostumbramos finalmente de eso, de tener mandatarios, gobiernos, políticos que tomaban sus decisiones no en base a lo que al país en su minuto, en su contexto y con un grado de responsabilidad le corresponde, sino que lo que te da un votito más, un votito menos, lo vivimos brutalmente en el caso de los retiros. O sea, parlamentarios, y Flor lo tiene que haber visto muy bien, parlamentarios, sabiendo todas las implicancias negativas que tenía eso, votaban igual a favor de los retiros, hacían campañas con eso, sabiendo el impacto negativo que iba a tener, pero era una política pública o una decisión política que tenía alta percepción positiva por parte de los ciudadanos pese al daño que hacía. Entonces, yo celebro la responsabilidad. Celebro este giro de un gobierno irresponsable que fue el que tuvimos los últimos 4 años, en que bailaba en torno a la encuesta, bailaba en torno a las elecciones, tuvimos elecciones casi todos los años también, y de forma irresponsable despilfarraba los recursos, se gastaba más de lo que tenía que gastarse, pronosticaba mal los ingresos, por eso tuvimos 3 años con errores en la ley de presupuesto de los ingresos, y eso generó una situación financiera bastante estrecha para enfrentar esta situación. Por lo tanto, se enfrenta el presidente actual con esa realidad, estrechez fiscal y además con una crisis muy brutal a nivel internacional. ¿Cómo se debió haber comunicado eso? Yo ahí quizás coincido con Gonzalo. Algo tan duro, ayer Evelyn Matei decía que le dolían el alma estas medidas. Bueno, yo creo que a nadie le gusta un poco. A mí también me duelen el alma este tipo de medidas, porque no solo afectan a los más necesitados, sino que afecta a todo el mundo. Y por lo mismo quizás hubiese sido hubiese esperaba una forma distinta de comunicarla, más humana, más cercana, no en una entrevista en un salón, sino que a lo mejor hubiese sido el mismo ministro Quiroga fuera de La Moneda, flanqueado por aquellas personas o por aquellos ministros de su equipo que, en caso de no haber hecho este cambio en el valor de la bencina, hubiesen visto perjudicado su gestión. ¿Qué hubiese pasado si el precio de la bencina era subsidiado o retardado? Probablemente la gente del Ñuble, la gente del Biobío tendría que esperar meses para la reconstrucción. O la gente que está en lista oncológica, que hubo un decreto de emergencia el día viernes, tendría que volver a esperar años para ser intervenida o tener algún tipo de solución. Eso es el costo alternativo. Y en eso el presidente tomó una decisión dura, pero desde mi perspectiva, responsable. Y quizás yo lo hubiese comunicado de la forma más humana, y probablemente ahí yo vislumbro quizás un error y parte también de lo que hemos conocido en la encuesta Cadena y Panel Ciudadano, también tienen un grado de justificación en torno a cómo tú comunicas cosas tan duras como las que estamos viviendo.
Así es, ¿no? Mira, aquí hay movimiento, hay sensibilidad distinta, hay una parte de la aprobación del presidente que se fue, según la encuesta Panel Ciudadano, o según la encuesta CADEM, ¿no?, que es la que estamos revisando ahora, son más o menos 10 puntos, ¿no? Y uno dice, bueno, si uno dice el 57% de aprobación, que era muy parecido al 58% de la segunda vuelta, esos son los 10 puntos, básicamente, del votante de París, ¿no? Si uno mira, si uno hace la suma entre Kass, que sacó 22 en primera vuelta, Kaiser 14 y Matei, que sacó 12, se suman 48%. Esa es como la votación que uno diría razonablemente confió en la derecha. Y en segunda vuelta apareció el extra, ¿no? Este extra de 10% de votantes de Parisi, que entre Jara y Kass decidieron votar por Kass, pero que no necesariamente se identifican ni con la derecha ni con su idea y tampoco están disponibles para asumir decisiones difíciles, ¿no? Pues yo esto me lo planteo en esa dinámica porque el gobierno también tiene que ver cómo cuida su base electoral. En algún minuto también tiene que ver cómo la cuida y qué señales le da para entender de que este es un episodio duro, difícil, de los combustibles, pero llevan 11 días en el gobierno, llevan 2 semanas a partir de hoy día, 11 días duró en la luna de miel, dicen algunos, pero en estas 2 semanas son recién el inicio. Queda mucho tiempo, van a haber muchas decisiones difíciles, van a haber momentos también más gratos, ¿no? Decisiones donde se terminan aprobando proyectos que beneficien y que sean valorados por los chilenos. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
Sí. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia, con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Servicio Agrícola y Ganadero confirmó el primer caso de anemia infecciosa equina en la región de Atacama tras análisis realizados en el laboratorio Lo Aguirre. Ante esta situación, la autoridad activó medidas de vigilancia sanitaria y llamó a reforzar el manejo y traslado de caballos, burros y mulas. La enfermedad, que afecta exclusivamente a equidos, es de carácter grave y no tiene cura ni vacuna, lo que obliga a extremar las medidas de prevención. Desde el SAC reiteraron la importancia de cumplir protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus y proteger la sanidad animal del país. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Cocha está en Travel Sale. Viaja al Caribe con 120 mil pesos de descuento y 12 cuotas sin interés en paquetes seleccionados. ¡Apúrate! Son solo 50 cupos. Ingresa hoy en cocha.com. Contacta a tu agente o visítanos en tu tienda más cercana. Cocha, así me gusta viajar. Ver términos y condiciones en cocha.com/promociones/Travel Sale.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. En Agricultura, seguimos directo al grano, con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Gonzalo Leantegui de la región de Valparaíso, con Flor Baize, diputada de la República por la región del Biobío, con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y analizando, ¿no?, el efecto político, porque una izquierda que estaba desorientada, que estaba dividida, ¿no? Y hoy día ya vemos a los alcaldes de izquierda, todo en La Moneda, llevando una carta, pidiendo explicaciones sobre el alza. O sea, aquí va a venir un aprovechamiento político de la izquierda absolutamente respecto a este tema. Sí, lo van a hacer, ¿no? Yo no sé si en el gobierno están conscientes también de esos costos. ¿Por qué? Porque no tenían relato, estaban peleados entre ellos y hoy día aparecen todos juntos de nuevo, ¿no? Ordenaditos, tratando de... de hecho, ayer había que preguntarle, ¿no? Y quiero preguntarle a Flor Baize, porque el día de ayer se votó la ayuda para la parafina, para el transporte público en la Cámara de Diputados, y resulta que hubo 45 diputados de izquierda que votaron en contra de la ayuda. O sea, ¿qué significa eso? ¿Por qué votan en contra de las ayudas que van a recibir los chilenos? Flor Baize. ¿Está muteada, parece, Flor? Sí.
Ahí. Sí, decir que se articulan, sí, sin ninguna duda los discursos eran similares, de manual, tenían un mismo discurso todo. Y bueno, apuntando precisamente a la insensibilidad o a los efectos que esto genera, haciendo todo un análisis económico, pero olvidándose mucho de cómo de dónde proviene esto y por qué la capacidad de margen y de manejo, insisto, no pudo ser otra más allá de la forma de comunicar, o que hubiese sido a lo mejor con alguna proporcionalidad, pero la verdad es que francamente la decisión aquí, bien lo dijo el presidente, no está haciendo nada distinto a lo que dijo que iba a hacer, que iba a tomar decisiones difíciles, duras, pero es que esperamos pasen en el menor tiempo posible, es decir, comerse todo esto en los menores meses posibles al inicio de su gobierno. Y hay temas en los que hubo, por supuesto, mucho planteamiento, y sobre todo en el caso de las pymes, y ese es un artículo que se votó en contra, efectivamente, que fue el que y el gobierno pidió cambiar en el momento, haber hecho la indicación para haberlo corregido, para dar un poco más de respiro a la clase media, efectivamente, las pymes, MIPYMES, y los que votaron a favor lo hicieron diciendo que no tenían margen, también acusando de una forma de sorprenderlos y que no haber habido el debate suficiente, en fin, y que no tenían alternativa, como entre la espada y la pared. Y claro que no había tiempo más porque mañana ya sube el precio de la parafina y el bono, los bonos para los taxis o para todo lo que es el transporte rural de regiones también tienen que empezar a implementarse. Entonces, a mí me parece que aquí estamos frente a una hoy día en la moneda que están los alcaldes, van a tomarse de esto para seguir haciendo una oposición con una ciudadanía que probablemente va a estar del lado, por eso es que es muy importante, como digo, de ellos, porque un discurso que, claro, a todos afecta y, por supuesto, a los más vulnerables y clase media. Ahora, a mí me parece que también es muy importante la forma de comunicar, tanto como se comunicó al inicio, como todo lo que va a venir en esta semana, o esta y la próxima semana, que me parece que van a ser críticas, y ahí es donde hay que hacer el punto en las cosas que el gobierno está dispuesto a empezar a también generar una segunda oportunidad. Ayer, todo el tema, más allá del proyecto en sí, que es lo que ocurre también otras veces, pero del proyecto en sí lo que se hablaba era de la crítica a lo que va a venir, al proyecto de reconstrucción, donde va a haber una reforma tributaria, donde hay una rebaja en los impuestos corporativos, donde hay... Entonces, era toda la crítica a eso, una cuestión netamente ya de postura izquierda-derecha, donde estábamos hoy día viendo precisamente cómo se resolvían los problemas de la gente y hablando como condicionando. Entonces, va a ser un tema que, en ese sentido, en lo que viene en la tramitación del proyecto de reconstrucción, ahí va a tener que haber una conversación, un diálogo mucho mayor, y sobre todo con nosotros, con el propio sector. Nosotros fuimos súper leales, hicimos todo, nos cuadramos, por decirlo así, en colaborar, porque además, obviamente, a la gente no podíamos fallarle, pero además también por un apoyo al gobierno, pero sí en el próximo proyecto va a ser mucho más intenso, y ahí sí que hay que tener un trabajo previo, una conversación previa, un trabajo en equipo con nosotros, con los que estamos disponibles para apoyar, porque de lo contrario también se empiezan a generar fisuras que a mí me parece que no son positivas. Tenemos que mostrar coherencia, cohesión, ayer lo hicimos, pero no por ello nos quedamos callados en pedir más para la clase media, en pedir para las zonas rurales. Ayer el tema regiones fue en todos los parlamentarios, todos los sectores, el tema regiones en cuanto al traspaso de los fondos, estos subsidios que hay para el Transantiago, cómo llegan a regiones. Ley Espejo, que todos sabemos que los gobiernos regionales no la aplican ni cumplen el 100% y a veces ni siquiera el 50% o mucho menos, para transporte. Ya necesitamos que sean subsidios directos, que se traspasen de manera inmediata, lo más pronto posible. Y por qué no incluso pensar en subir o en aumentar esos montos de los 100.000 pesos, porque cuando es vía gobiernos regionales hay más holgura. Y yo le pedí particularmente al ministro que hiciera un instructivo, si no es modificación de ley, para que los gobernadores, que ellos controlan la billetera a través de la DIPRES, bueno, tengan esa obligación de traspasar esto a la gente. Y ahí va a haber, te aseguro, Gonzalo, que durante esta semana eso va a ser un tema, el tema de regiones, de centralismo y de cómo la equidad no está presente en estos beneficios hoy día.
Gonzalo Levantesca.
Bueno, yo creo que eso que dice Flores, precisamente el centro de la discusión para todos quienes vivimos en regiones. Y a propósito de esto que tú comentabas, Gonzalo, respecto a la comunicación, lo que nos ha faltado es una explicación un poco más clara respecto de en qué consiste este fondo espejo, si es simplemente traspasar de manera espejo, como hoy día ocurre con el Transantiago, los dineros a los gobiernos regionales, que sabemos que van a terminar en cualquier cosa, menos en poder subvencionar las tarifas al transporte, lo que va a significar que a contar de mañana, ya ocurre el alza, podamos ver un impacto muy alto en la subida de las tarifas, o si realmente va a trabajarse precisamente en una subvención directa a los sistemas de transporte, ya sean subvencionados o que estén licitados, o aquellos que son simplemente con tarifas que van estableciéndose semanalmente. Eso es muy importante. Ya nos ha faltado la comunicación por parte del Ministerio de Transporte que nos vaya a señalar en los distintos casos, si nosotros sabemos que hay distintos tipos de sistemas de transporte y de tarificación del transporte público, y eso, cada uno de ellos funciona distinto. En algunos casos hay subvenciones que llevan adelante, se llevan adelante a través del Ministerio de Transporte, en otros casos hay fijaciones de tarifa determinadas por el propio transportista, pero tienen que comunicarlas al Ministerio, y al no tener todavía Ceremis, tampoco tenemos la bajada regional, no tenemos la comunicación regional de qué es lo que está ocurriendo, y es muy importante que el gobierno comience a pensar en eso de manera urgente, porque me parece muy bien lo que ha hecho Flor y lo que hicieron los parlamentarios respecto de poner el énfasis precisamente en esto, pero es importante que comencemos a mirar lo que va a pasar a contar de mañana. Y en ese sentido, concuerdo plenamente en este problema de comunicación. Creo que, desde luego, algo tan importante y tan fuerte como esto que se venía, uno tenía que buscar soluciones urgentes. La primera solución, y que se puede implementar de manera más fácil, precisamente dice relación con las tarifas del Transantiago, que es un problema, sin duda, para el 40% de la población, pero el otro 60% de la población necesita que se le informe. Yo creo que se está avanzando por el camino correcto, pero espero que se haga con mejor comunicación, que se nos comunique, se nos informe a las regiones cómo va a ocurrir esto, porque eso, de eso también depende el éxito. Una de las cosas importantes que nosotros vimos durante la campaña, y por qué en regiones fue tan fuerte el apoyo a José Antonio Kast, fue precisamente porque sentimos el desprecio que existía por parte de la izquierda respecto de lo que pasaba en regiones. Todo se tomaba la decisión desde los ministerios o desde alguna ONG ñuñoa, que le daba lo mismo el efecto en las regiones, sino que simplemente ellos querían tomar las decisiones como querían. Eso es lo que hoy día está en discusión, porque todos vimos ese desprecio, y lo que esperamos y lo que se confía de José Antonio Kast y de este gobierno precisamente está en que sabemos que está mirando más de cerca las regiones, que hay una preocupación y un conocimiento real, entiende las necesidades de las regiones, y ahora nos parece que es muy importante el cómo se comunique para dar tranquilidad a las personas, para que sepan que este gobierno está con ellos y los va a apoyar, y no es simplemente ese discurso vacío que acostumbra tener la izquierda, que siempre toma la decisión más fácil y siempre toma la decisión más popular, y a veces esa no es la mejor solución.
Así es natural esa preocupación por los fondos de espejo que al final llegan a los gobiernos regionales. Recordemos, gobiernos regionales que en algunos casos están en manos de la misma izquierda, ¿no? La misma izquierda que nos gobernaba antes. Y por lo tanto, dice, bueno, ¿van a traspasar o van a hacer mal uso de esos recursos? O sea, los van a destinar a otras cosas y no a aliviar, ¿no? A finalmente el transporte público en su región. Rodrigo Arellano.
Bueno, es indudable que existe una preocupación por parte de la ciudadanía de cómo enfrentar esta crisis. Y por eso era tan relevante lo que vivimos ayer en el Congreso. Pese a los discursos, algunos bastante incendiarios por parte de parlamentarios, se tramitó bastante rápido en la ley que mitigaba en algunos sectores los efectos de esta alza en el precio de los combustibles. Y en eso me gustaría también recoger lo que vimos ayer. Sabemos la estrechez que tiene el gobierno, pero hubo espacios, particularmente, y porque no es porque esté Flor acá, pero particularmente de la bancada de la UDI, hubo también una solicitud al ministro Quiroz de incorporar ciertos elementos también para compensar el daño, el perjuicio de esta alza en los bolsillos de los chilenos, y se abrió espacio para dialogar y abrir, por ejemplo, un subsidio a los que están inscritos en el transporte escolar, que también golpea a parte importante del país, y creo que esa especie de diálogo que está siendo parte de Chile Vamos, no el diálogo destructivo, sino el diálogo que aporta, puede ser una buena señal para enfrentar lo que viene aquí adelante, porque la guerra va a generar incertezas durante un periodo que no sabemos, indeterminado. El gobierno tiene una agenda muy ambiciosa en temas sobre todo de carácter social. Hay una agenda ambiciosa en temas también económicos, una propuesta también de modificar varios aspectos tributarios del país para volver a recuperar la competitividad que Chile ha perdido frente a América Latina y de alguna otra forma impulsar la actividad económica que ya enfrenta problemas, pero que además los venía arrastrando desde hace tiempo. Y uno esperaría tener no solamente un oficialismo ordenado en torno a estas propuestas, sino que también una oposición que sea un poco menos que sea una posición más dialogante y que entienda la complejidad del momento. Yo lamentablemente las señales que he podido ver, incluso de sectores que uno tienda a pensar que son más responsables, es que esta crisis que está viviendo el país también está siendo utilizada como un elemento unificador para una oposición que venía absolutamente noqueada después de la pérdida de poder y que de alguna forma se ha visto revitalizada por esta decisión de aumento del valor de los combustibles. Y sin duda eso va a generar también un escenario más complejo para el gobierno, efectivamente, para avanzar en una agenda ambiciosa que el país requiere urgentemente para reactivar nuestra economía, el empleo y el crecimiento económico, que ya no solamente se ve afectado por esta crisis, sino que además se ve afectado por índices y gestiones que vienen arrastrándose desde hace al menos 4 años, cuando asumió un gobierno que no puso énfasis en esos temas.
Así es, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Cree del Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMers por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Créete el Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. Cocha Corporate. Estamos conversando sobre, bueno, la noticia, ¿no? Hay una segunda noticia que vale la pena referirnos, ¿no? Que es la decisión, ayer también lo informó el presidente José Antonio Kast. Se reunió el día viernes pasado con la expresidenta Michelle Bachelet, candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Recordemos las presentaciones que hizo el propio presidente Gabriel Boric impulsando su candidatura junto a Brasil, junto a México. Y el presidente José Antonio Kast ha dicho que en algún minuto después del 11 de marzo, una vez que asumiera el mando del país, iba a tomar una decisión. Y bueno, y finalmente la tomó, decidió no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, y dentro de las razones que da son básicamente dos. Una, la falta de apoyo para esa candidatura, no hay una lista de países que estén pensando en apoyarla con fuerza, y que eso hace pensar de que la multiplicidad de países de candidaturas también en América Latina que debilitarían esa opción. Esa es la razón que da el presidente José Antonio Kast. Además, diría yo, poco ayuda, ¿no?, que el Partido Socialista, el partido de Michelle Bachelet, hayan prácticamente amenazado al gobierno, ¿no?, con romper relaciones, con oponerse a todos si es que no apoyaban a la expresidenta Michelle Bachelet. Yo creo que, de nuevo, volvemos a la frase, ¿no? Es una frase que nos vamos a estar acordando mucho tiempo. Decisiones difíciles, esta es una decisión difícil, aunque podrían traer costos, pero que él no iba a tener siempre la voluntad de tomar la decisión. No quiso especular con la decisión, no quiso postergarla, la tomó y dio sus razones de por qué creía que no tenía viabilidad política esa candidatura, y finalmente decide no apoyarla. ¿Qué costos va a tener eso en la relación con la actual oposición o con la izquierda? Flor Baize.
Mira, nosotros habíamos presentado un proyecto de resolución incluso para pedirle al presidente de la República que retirara el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet, porque nosotros creemos que fue una candidatura que no fue socializada con el gobierno entrante. La hace el gobierno saliente pocas semanas antes de retirarse, la instala sin haber a lo menos informado o haber tenido a lo menos un comentario respecto a cómo lo veía el gobierno que se iba a hacer cargo, y recordando que tenía un importante también apoyo más allá de todo lo que está ocurriendo ahora. Entonces era una candidatura que no teníamos la efectivamente viabilidad, y porque además nosotros creemos que no era la persona, nosotros como UDI cuando hablo, que era la persona que nos tenía que representar en el concierto internacional. Tuvo dos gobiernos que representaron medidas que fueron dañinas para Chile en el tema educacional, en el tema tributario. Entonces no creemos que es la persona que tenga y que cuente efectivamente con un apoyo, porque después se empezó a instalar el tema de que no era viable porque no tenía el apoyo de más partidos, que finalmente yo creo que eso sí también es muy importante, porque ir a una candidatura donde sales perdiendo no creo que sea bueno, más allá de todo lo que se dice de que esto era una candidatura que tenía que verse como Estado, en fin. Pero estaba solo apoyada, o estaban llevando la batuta en esto Brasil y Colombia, o sea, Petro y Lula, y creo que, no sé qué podía hacer Chile ahí apoyando en conjunto y mostrando unidad con gobiernos hoy día de izquierda que han hecho declaraciones, pero muy, muy radicales. En ese sentido, creo que no nos identificamos con ellos, además, con ser como los respaldadores de la campaña de la expresidenta, más allá de ser una mujer que tiene una trayectoria, obviamente, y que tiene muchas condiciones probablemente de que le podrían haber dado también en reconocimiento internacional, pero ya si lo vemos desde una arista más bien política de qué es lo que se representa Chile, nosotros hoy día Chile se quiere ver representado por una persona, más allá de lo personal, que tiene o representa gobiernos que no son los que se comparten en nada con el gobierno actual, o por lo menos en muy pocas cosas, en los momentos en que se hizo el gobierno de la señora Bachelet, que provocó cambios o políticas públicas que no fueron positivas para Chile. A mí me parece que la decisión del presidente está correcta, más allá de si era el momento o no, porque ahora con lo del combustible, en fin, quizá una estrategia también para que el foco se distraiga hacia allá, y lo que tenemos que hacer seguir adelante y las relaciones con los partidos. Mira, estos son momentos y la vida continúa y hay que enfrentar lo que se nos va a venir y bueno, hay que no por ello no tomar la decisión que como dije, así como los combustibles difíciles, pero que el presidente a mí me parece que tenía que tomar.
Gonzalo Leantec.
Yo creo que fue una decisión honesta en primer lugar. No había ninguna viabilidad. Y responde además a que en política nosotros sabemos que uno cuando toma ciertas decisiones tiene que estar dispuesto a aceptar sus defectos. Si tú quieres ser representante del Estado, de la sociedad, no puedes ideologizarte y asumir banderas de una ideología en particular, que fue lo que hizo Michelle Bachelet. Ella levantó las banderas de la izquierda, defendió un proceso constitucional que a todas luces la gran parte de los chilenos rechazaron. Luego además se puso a la cabeza de defender a una candidata que perdió la elección y por lo tanto... sin duda ella quiso mantenerse en el mundo de la política contingente. Cuando tú te mantienes en el mundo de la política contingente y además quien te presenta en Chile es alguien que también tomó la decisión de ideologizar la política internacional atacando las políticas o lo que define ciertos países asociados probablemente a algo distinto a la izquierda, más bien a la derecha, entonces no puede esperar algo distinto que si el 60% o casi el 60% de los chilenos eligió un gobierno que piensa totalmente distinto a ti, que además en el concierto internacional no tienes el apoyo y no logras generar el apoyo porque tomaste la decisión de defender unas ideas en particular, y eso es el ABC de la antipolítica internacional. Desde luego uno cuando quiere tomar una posición internacional tiene que ser capaz de relacionarse o defender todas las ideas o entender en la amplitud y no focalizarse en la ideología de izquierda. De manera tal que no había ninguna duda de que esto era inviable. No había ninguna duda de que si tú tienes un presidente, como fue el expresidente Boric, que está permanentemente atacando un país y atacando las decisiones que toma un país, el efecto va a ser que no logre concitar un apoyo. Si además te pones al lado, como Michelle Bachelet, de todas las ideologías que defendieron o que criticaron, por ejemplo, la detención de Maduro en Venezuela, que han atacado permanentemente y defendido a países que indudablemente violan derechos humanos, entonces no puedes pretender algo distinto, me parece... que era una decisión difícil sin duda porque teníamos una expresidenta que podía ser candidata, pero no es necesario a veces ir tan adelante en algo que no va a resultar bien y que solo va a significar costos, y por qué Kast iba a tener que asumir los costos internacionales de una mala decisión y de una mala candidata que nunca hizo lo correcto para poder transformarse en la candidata de todo Chile, sino que siempre quiso ser la candidata de la ideología de izquierda.
Es verdad, yo creo que el presidente Kast tenía toda la legitimidad como conductor exclusivo de las relaciones internacionales de tomar esa decisión, ¿no? De no respaldarla. Razones tenía de sobra. Ahora, el argumento de la inviabilidad es un argumento complejo. ¿Por qué? Porque si Michelle Bachelet termina siendo la carta alternativa anti-Trump en el mundo, ojo que tiene opción, ¿ah? Por lo que estamos viendo hoy día, el alineamiento, la guerra en Irán, ojo con lo que pasa en Europa, ojo con lo que pasa en el resto del mundo, no está tan claro que no sea viable. Por eso que el argumento de la viabilidad de la campaña lo encuentro un argumento débil. Fue central en el comunicado del gobierno, pero un argumento débil. Si tú no estás de acuerdo políticamente, él podría haberlo planteado así, digamos. No compartimos la idea, no compartimos el proyecto, no compartimos, no nos sentimos parte, no nos hicieron nunca parte, toda la razón. Transparente. Pero el argumento de la viabilidad se le puede dar vuelta al presidente Kast, ¿no? Pues qué pasa si no por lo que ella haga, por lo que pasa en el mundo, termina transformándose en una carta viable. ¿Qué va a hacer? Porque él mismo dice que por respeto a ella, no va a votar por nadie más Chile. Como que se va a abstener Chile. Y resulta que si más adelante ella tiene opciones reales. Imagínense que a la altura de agosto tiene opciones reales de ser secretaria general. ¿Se va a abstener Chile? Rodrigo Arellano.
Sí, era una decisión sin duda muy compleja y sabíamos que iba a serlo siempre así. Bueno, más allá de que las diferencias ideológicas que uno puede tener y el mal recuerdo también del segundo gobierno que los vivimos día a día, la reforma educacional un desastre, la reforma tributaria nos tiene con índices de crecimiento paupérrimo. La reforma electoral tiene a la clase política y al sistema político hiperfragmentado. O sea, hay un recuerdo perverso de lo que fue su segundo mandato. Ella comparte una ideología y una agenda muy distinta a la del actual gobierno.
No, por eso, o sea, argumentos para decir que no había mucho.
Como también había argumentos para decir que sí. Y la izquierda los tenía. Pero esta fue una candidatura que nace del interés del presidente Boric, que no la sensibilizó con nadie, no conversó con ningún partido político, no hizo la pega que había que hacerla para transformarla en una candidatura de Estado, que es como el argumento que pone la izquierda en este tema. Finalmente se transformó en la candidatura del presidente Boric. Y el presidente Kast, legítimamente, porque tenía las atribuciones para hacerla, decidió, yo creo que también coincido con Gonzalo, ese argumento quizás no es el más potente. Quizás el más poderoso es justamente una candidatura que no es de Estado, que no refleja los intereses de Chile, sino que refleja los intereses de solamente un sector y que no se hizo lo que había que corresponder. Mucha gente de izquierda ha dicho, no, pero si un chileno en algún alto cargo nunca se había visto en la historia. Bueno, hoy Mercurio nos recuerda a Claudio Grossman, cuando asume el presidente Boric, cómo le dobla la mano a una decisión del presidente Piñera, a una persona que había tenido una destacada también participación en distintas instituciones a nivel académico e internacional. Por lo tanto, que hay una decisión no solamente técnica, política, sino que también de la proyección y de lo que quiere hacer también Michelle Bachelet. Legítima, le gustará a uno, le gustará a otro. Creo que el presidente volvió a demostrar algo, volvió a tomar una decisión valiente y que también tiene un ganado estratégico, porque ordena a su sector en minutos que es importante tener a la centro-derecha y a todos los partidos detrás de la moneda y de las duras decisiones que se están viviendo y tomando.
Eso sí, en los partidos de derecha había consenso desde la UDI, del Partido Republicano y el resto de los partidos, ¿no?, de no apoyar esa candidatura. Desde la lógica de cuidar su base electoral, claro, tiene razón la decisión del presidente José Antonio Kast. Le damos las gracias a nuestro panel, a Flor Weiss, diputada de la República por la región del Biobío, a Gonzalo Ledanté, que es destacado abogado de la región de Valparaíso, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y a todos los que nos acompañaron hoy día en esta conversación de Directo al Grano aquí en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio, ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa para dejarnos bien informados, y a continuación, cómo perdérselo, ¿no? La voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Yo cuando me voy de acá, me voy escuchando la voz de la gente. Siempre buenos panelistas, buenos comentarios. Quédese en Radio Agricultura. ¿Qué opinión hay toda la mañana? Un abrazo. Chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zafka Parragués.